Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Anda, alégrame el día.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Yo me alegro mucho. Oye, que nada, mira, aquí estamos. Un día más en Mentes Peligrosas, que queremos compartir con vosotros una serie de cuestiones que tenemos aquí pendientes. Y digo, pues mira, vamos a contarlas y tal, y así las compartimos. Y eso, o sea, estamos hoy en El Pirata, en el polígono de Urtinsa.
Donde los marqueses.
Sí, Corcón City, ya sabéis. Y bueno, pues es uno de los de las grandes ciudades de la Comunidad de Madrid, donde, bueno, pues está precisamente en el polígono este de Urtinsa.
Wow.
Donde estamos haciendo este programa en directo. Con mucha gente, porque este lugar siempre tenemos la suerte de que estamos rodeados de un montón de personas que vienen aquí a departir, a degustar y a pasar con nosotros y con la gente que hay aquí, por supuesto, horas completas, ¿vale? Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia, eh?
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Wow.
To the hip, hip, hop, you don't stop the rocker to the bang, bang, boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie, let's rock. You don't stop, rock the rhythm, that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought two friends along.
Y aquí estamos, señor Sergio. Ya sabes tú, ¿no? Todo lo demás. Como...
Ya le he conocido, ¿eh? Yo,
sí, el que la ha conocido, señora.
A ver, pues, me iba a irme, me
iba a irme. No, pero esta es la... Claro, que no tiene nada que ver eso. Oh, sí, está en la base un poco de eso. Señoras y señores, Ángel Moreno, que es una de nuestras bases.
A CDG.
Nuestras bases. Tenemos bases. Tenemos. Sí, a CDG. Tenemos también ácidos como nuestro querido amigo Vicente Renovelle.
Buenas noches, encantado una vez más de estar aquí en El Pirata. ¡Colega!
¡Cómo mola! Ese lío que tiene este chavalote. De verdad que es genial. Tenemos a Pepe Caballero con nosotros, señoras y señores. Don Pepe, ¿qué tal?
¿Cómo se nota que Vicente está en el teatro ahí pegando fuerte?
Señor, triunfando cada día.
Ya no hay entrada para los sábados, tío. Están agotadísimas.
Bueno, y esas de regalo que nos iba a traer, ¿qué pasa? Sí, sí.
Cuando me las den a mí, te las daré a ti.
Entonces nos vamos a quedar sin
pepe. Es que no hay, tío, se ha quedado. La gente está como loca con el aguafiestas y están como locos por ir a verla y tal. No. Creo que es divertidísima, todavía no he podido yo ir a verla, no he tenido ocasión. Pero cuando he tenido ocasión he intentado sacar la entrada y no había, entonces he dicho, bueno, va.
Están agotadas.
A ver, ¿qué pasa pensando el mes que viene?
Yo pensando que tú tienes influencia y tal, resulta que tampoco.
No tengo influencia.
Que no puedes salir en la tele, cuando salís en la tele claro, ya, si no...
Tiene menos influencia que los gases nobles. En fin, que no ligan con nadie.
Yo creo que tenemos nosotros más mano que él.
Yo creo que sí. El que tiene mano es Hamlet Fox, está con nosotros.
Sí. Oye, Mariano, ¿qué opinas? Seguramente opinas lo mismo que yo.
Seguramente.
De la salamería y el peloteo. Suenan falsos, ¿verdad?
Hombre, la salamería y el peloteo suelen ser falsos en esencia.
Bueno, pero por una vez no lo van a ser. No, porque fíjate, yo estoy aquí aprendiendo de mis colegas, de mis que me superan ampliamente en todo sentido.
Qué honestidad, Danny Fox.
Pero es increíble, yo aprendo a cada minuto y voy a continuar. Y tenemos al Maligno. Maligno es lo que se llama en Estados Unidos un productor de la música, productor de los sonidos. Es un ingeniero de sonidos, creo que es el mejor de los que he trabajado en toda mi vida.
Yeah. Wow.
¿Y qué voy a decir de Mariano Mariano? Vamos.
Ahora toca hacerme la roja.
Mariano Mariano es mucho más que una voz, que un humorista. Es un icono cultural. Es un comunicador.
Hay gente que discrepa mucho.
Eres un comunicólogo.
Mira que yo he visto WhatsApp y cosas que dices, madre mía.
¿Has oído lo que he dicho? Sí, eres un comunicólogo.
Comunicólogo.
¿Qué te parece? Entonces yo acá me siento como
un investigador de la comunicación.
Exactamente. Bueno, y un descubridor. Y yo me siento acá, ya te digo, como un simple novato, aprendiendo, escuchando de todos.
No seré yo quien te lleve la contraria, Dani. Si tú lo dices...
Por eso, lo digo de corazón.
De corazón, ¿no? Vale, fenomenal.
¿Me lo crees?
No, sinceramente, creo que no, Dani. Ya te conozco yo a ti. Tú eres ese Mr. Jekyll y Mr. Hyde. Que tiene, pues eso, unos días, depende de cómo pegue el viento, pues va para un lado o para otro, ¿no?
Wow.
En mi época, cuando yo era pequeñito, se decía que era este tío muy lunático.
Lunático.
Pues, le pillaba la luna y cambiaba de criterio y tal. Tengo que decir, hablaros ahora un momentito, si me permitís. Quería yo hablaros de una cosa muy recurrente, que es la pasión, ¿vale? ¿Dónde empiezan las pasiones? ¿Cuándo empiezan? ¿De qué forma? Yo tengo una pasión, una de las muchas que tengo, afortunadamente, por eso no me aburro, y es el fútbol me encanta, ¿vale? Y vosotros pensaréis, bueno, ¿y por qué la gente suele tener pasión con el fútbol? A ver, en el momento que tú llegas con un ser querido, porque claro, la primera vez que tú vas al fútbol vas con un familiar, o con alguien conocido que te lleva y tal. Yo en mi experiencia, yo era pequeñito, era muy chiquitín, la primera vez que asistí a un partido de fútbol, ¿vale? Recuerdo que yo iba en ese momento con mi bisabuelo Juan, que me llevó al fútbol por primera vez. Y entonces estábamos en el campo del Badajoz, en el vivero. Era la primera vez que yo veía un campo de fútbol así en directo. Claro, en esa época, cuando yo nací, no había televisión todavía. O sea, había, pero no en España. Y bueno, pues llegó un momento que yo decía, macho, todo verde, aquella pradera verde maravillosa, esas líneas perfectas, rectas, cortadas y tal, y esa gente allí, esos señores mayores, claro, yo tenía 5 años, señores mayores con pantalón corto, tocando el balón y haciendo esfuerzos y tal. Y una de las cosas que me dejó sorprendido fue primero el olor a hierba, el olor a césped. Porque el césped estaba recién regado, iba a ver un partido de fútbol y ese olor a césped era inconfundible, ese olor maravilloso. Y luego cuando pasaban los jugadores corriendo por la banda, el olor al alimento, ¿vale? Entonces la mezcla entre el olor a césped y el olor al alimento es algo que ha sido inherente al fútbol siempre, toda la vida. Y que cuando uno habla de su pasión, los olores es una de las cosas que se te quedan impregnadas y que te acuerdas cuando... Dices, coño, la primera vez que yo estuve en un campo de fútbol, recuerdo el olor al alimento de los jugadores cuando pasaban corriendo. Tengo que decir que el alimento se lo ponen todos los jugadores del mundo mundial para calentar los músculos. Ya sabéis que si tú lo aplicas sobre una zona, se te calienta la zona. Bueno, pues hay gente que se lo aplica en lugares que no debe.
Yo sé por experiencia.
Claro. Si se te va un poco la mano, pues hay alguno que...
Un escozor.
Pica un montón.
Pero hay alguno que se bañaba en
el alimento. Sí, bueno, hay mucha gente.
Antiguamente olía porque olía, no veas.
Sí, el alimento muy fuerte, un olor fuerte. Muy fuerte. Pero olía al alimento cuando pasaba un jugador corriendo, dejaba ese aroma de
tela y claro. Sobre todo cuando salían todos juntos.
Eso era maravilloso.
Cuando estuvieras muy cerca te mareaba.
Bueno, los vestuarios, ese olor, esa mezcla de entre sudor y alimento, no veas lo que es. Hay que aguantarlo, ¿eh? Y luego, claro, cuando tú ya llegabas ahí y olías aquello, el césped, el alimento, tal, no sé qué, y luego llegaba el descanso del partido. Y cuando llegaba el descanso, el olor a bocadillos. Que era gente que llevaba bocadillos de panceta, bocadillos de chorizo, de jamón.
El bocata.
Y no sé qué. Y de, pues,
¿qué pasa? ¿Que no había veganos en el fútbol?
No, en esa época no.
Muy pocos, muy pocos había.
Muy poquitos. Entonces, lo que pasaba es que, claro, cuando yo huelo un bocadillo de panceta, por ejemplo, siempre me trae el recuerdo del campo de fútbol, ¿vale? Lo mismo que cuando vamos en las fiestas de Madrid y ¿quién no ha comido un entresijo, una gallineja?
Qué rico.
Oh. Tranquilo, Vicente, yo sí he comido, yo sí.
Claro. Yo lo comí en su día.
Vicente, antes de ser vegano, comía todas.
Claro, y las criadillas.
Bueno, criadillas no.
En general, Ricardo, las había ubres. Un sitio que era de los mejorcitos que había en Madrid.
Casquería, eso, típico de Madrid, además.
Se ha perdido.
Y claro, esto. Cuando llegas a San Isidro o tal y te vas y hueles los entresijos ahí.
A un kilómetro lo hueles, ¿eh?
Madre mía.
Se huele.
Y dices, madre mía, cómo huele a... Y vas como loco a por el bocadillo de tres hijos y tal, y es fantástico, porque te trae recuerdos de tu niñez, ¿no? Joder, macho, fíjate. Esos olores, ¿qué olor particular, por ejemplo, a ti te trae a tu niñez? Ángel Moreno.
¿Quién ha sido?
Vaya, a mí es, bueno, a ver, yo tengo que decir, a mí también es el mismo, la misma pasión que la tuya. Bueno, yo es una
el
de
fútbol,
mis pasiones.
Sí, sí.
Sí, yo tengo que decir que yo me inicié. El olor es el de, con 4 años, el de los bocadillos. Sí. Yo fui con 4 años al Bernabéu. Tengo que decir, sin menospreciar al vivero, pero yo estaba en el segundo anfiteatro del Bernabéu y ahí del alimento y dices...
Eso nada, no se huele tanto.
No, pero yo me acuerdo que era el mes de enero, tengo la foto, jugaba Real Madrid-Mallorca, iba con mi padre y con 4 años yo estuve los 90 minutos viendo el fútbol sin moverme. Inmediatamente me hicieron socio del Madrid.
Perdón, ¿y te acuerdas con 4 años? ¿Y no te acuerdas del poema que tenías?
Exactamente.
De hace 8 horas.
Los problemas se olvidan rápido. Ah, el poema has dicho. Poema. Vale. Tengo que hablar de los problemas, ¿no? Vicente.
A mí me recuerda esos bocadillos de tofu con tomate y lechuga que me hacía mi madre, con veganesa, sí, hecha con leche de soja,
veganesa,
y aceite. Pero qué rico.
¿Qué dices?
Bueno, con el pan tostadito.
¿De qué estás hablando?
Tú no, nunca lo entenderías.
Explícate mejor, porque yo no me entero.
Tú eres de entrecó.
Yo soy de bocadillo. En aquella época, ¿sabes lo que se tomaba mucho bocadillo? Un trozo de pan, un hoyo y aceite con un poquito de sal.
Sí. Y un tomate, se podía meter un tomate.
Y un tomatito.
Sal o azúcar en algunos casos.
Azúcar. Y estaba... Buah,
metías el tomate y luego la miga.
Y eso quitaba el hipo.
Dani, sí, yo tengo muchos recuerdos. Antes que nada, debo decir, es paradójico, porque de alguna manera se conoce mi no afición al fútbol, que no quiere decir que no me guste el fútbol, pero yo recuerdo cuando mi padre me llevó a los 4 o 5 años también, al Estadio Centenario, un estadio el estadio más importante de Uruguay, y para ver a Nacional, porque yo ya era socio de Nacional, es decir, porque éramos todos socios de Nacional en la familia, que es uno de los dos.
Hay que decir que en Uruguay hay dos equipos que han sido, pues, como aquí, por ejemplo, el Madrid y el Barça.
Exacto.
Que son, pues, el Peñarol de Montevideo y el Nacional.
Y el Nacional, los dos de la misma ciudad.
Pero,
los recuerdos más vívidos, porque los recuerdos no son solamente los que están en tu mente, te entran también por todos los sentidos,
sí,
por el olfato. Los tablados acá no sé, son otra cosa en España. Los tablados de carnaval,
claro,
que ya creo que no existen de la manera que existían antes, eran, los llaman proscenios, eran escenarios construidos en los barrios, y ahí durante todo el mes de carnaval, es el carnaval más largo del mundo, tú podías ver humoristas, parodistas, murgas, equilibristas, negros lubolos, que era una fantástica formación de África, África uruguayos, de tamborileros y bailarinas. Y lo que yo recuerdo más es que a partir de las 4 o 5 de la tarde empezaban, porque yo en ese momento no era vegano ni vegetariano, entonces tú sentías ese olor al asado, a los chorizos. Y cuando llegaban las 8:30, 9 de la noche...
Sí, ya estabas...
También me das enseña con los choripanes, que son, lógicamente, sí, de allí. Porque la persona que me hizo ese gesto nació también en Uruguay. No recuerdo mucho porque creo que ha venido a España desde muy joven. Pero bueno, ese olor. Además, la anticipación de las chicas que iban a venir, las del barrio, lindas, con las... la anticipación.
O sea, que el olor a chorizo te trae todo eso.
Sí, sí, todo eso. El olor a chorizo y el asado que se iba haciendo. Pero claro, es una experiencia única y que sí puede ser compartida con aquellos...
Huele
que,
guay, ¿eh? Ahora mismo, a chorizo.
Guay. Huele guay en Uruguay.
Guay.
Sí, eso es inolvidable. Queda para siempre grabado.
Queda grabado.
Y también el fútbol, porque yo vi un partido de Nacional contra Peñarol, no sé quién ganó,
sí,
a los 4 o 5 años.
¡Qué maravilla! Ese Estadio Centenario, donde yo recuerdo uno de mis pasajes, se avecinaba una tormenta, todo el mundo veía, ¡oh, viene la tormenta, no sé qué! Y en un momento yo pues, estaba sentado en la grada y empieza a jarrear, pero una forma de llover de esta que dices tú, no me lo puedo creer lo que está cayendo. Y entonces, claro, todo el mundo se agolpó al vomitorio donde se salía para quedarse dentro de las gradas del estadio para refugiarse de la lluvia. Pero ahí había un tapón, había cola. Con lo cual yo dije, bueno, mi temperamento estoico hice que me quedara en la grada sentado con una lluvia terrible y me puse como una sopa. Hasta que se desalojó aquello y ya pude salir. Pero vamos, estuve... sentado bajo la lluvia 20 minutos, fácil.
¿Y no te hicieron una película a ti?
¿Eh?
¿Y no te hicieron una película?
A mí no me hicieron
sentado bajo la lluvia.
Nada. Fue el Jim Carrey este.
¡Qué injusto!
A mí nada. Yo allí sentado en la grada del Estadio Centenario. Ahí descubrí, me acuerdo ese día, descubrí precisamente a un jugador que luego fichó el Real Madrid. ¿Cómo se llamaba? Espérate, ahora...
¿Santa María?
No, Santa María, Santa
María. Jugador uruguayo o defensa. Un defensa uruguayo que fichó el Real Madrid, pues jugaba en la sub-20 en ese momento, la sub-18, no me acuerdo. ¡Ay, Dios!
¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos te trae, macho?
Diogo.
Bueno, ¿qué más da, Diogo?
Jugó en el Real Madrid, un defensa lateral derecho. Bueno, dicho todo esto, ahora voy a elegir de la escaleta, porque tenemos un montón de cosas todavía, que viene la sección de don Ángel Moreno. Hoy, completa.
Ángel de amor, no te abandones, no te derrumbes, amor. Quien ató tus manos, ató el deseo.
20 poemas de amor y una situación desesperada.
¿Quién mató tu risa, mató tu Dios?
Bye, Ángel Moreno.
¿Quién sangró tus labios y tu credo? ¿Por qué lo permitiste, ángel de amor? Déjame curarte, vida. Déjame darte todo.
Hoy tengo una música que va a ser, vamos, inolvidable, la música de hoy, Mariano.
A ver si es verdad.
Empiezo con un título muy didáctico, ni más ni menos que Caca, Culo, Pedo y Pis, de los Incombustibles, Enrique y Ana. ¡Toma ya! Pues.
¿Qué eres tú? Tata pototón, tocata de jamón, moquito de mosquito frito, colcha de colchón.
Bueno, voy. Me siento seguro.
Sí.
Cada paso que doy tiene un fin bien pensado.
Bien.
Repaso al detalle las cosas.
Sí.
A la cama no voy sin comprobar que todos los grifos están cerrados.
Bien, bien.
Y las luces apagadas, claro, por supuesto. Abro y vuelvo a cerrar,
sí,
las puertas de la calle una y otra vez.
Wow.
Del gas no me preocupo, que tengo electricidad.
Sí.
Todo eléctrico. Ya les digo, me siento seguro, pero ni por esas. Seguros Caser cuenta con Carbiñe Muguruza y no conmigo. Qué vida más injusta, aunque segura.
Esto, Es una reivindicación.
Claro, estoy pidiendo un anuncio, pero ahora sigo, ahora sigo.
Es poesía protesta, está sí, bien, sí, es una novedad.
Ahora, wow, ahora sigo, pero por supuesto la música, esto es incomparable.
Sí. Esta me la sé yo.
Estas son de tus años.
Sí.
Cuando me levanto a la calle, las oigo cantar.
Cállate ya, tema, hombre.
Voy. Desde pequeño me lo dijeron mis padres. Hijo, amigos hasta en el infierno.
Sí.
Y esa ha sido la premisa fundamental en mi vida. Siempre he estado rodeado de amigos.
Sí.
Aunque algunos me fallaron, o lo que es peor, me la jugaron.
Vaya.
Pero mi fe en la amistad es... Pero mi fe, no voy al principio, aquí sí, me quedo. Pero mi fe en la amistad,
sí,
es inquebrantable.
Sí, vale.
Por eso, ahora lucho.
¿Cómo es la fe, perdona?
Inquebrantable.
Vale.
La fe inquebrantable.
Sí.
En la amistad. Por eso ahora lucho por algo importante.
Sí.
Que se me ha roto la lavadora y no tengo un amigo en Balai.
Vaya, por Dios. Pues eso va a ser la bomba, porque cuando se te rompe la lavadora y llega el técnico y te dice, esto es la bomba.
La bomba y te cuesta un riñón.
300 pavos.
En fin. Claro. Y ahora termino,
sí,
porque voy a buscar el tercer poema. Es ni más ni menos que es super disco chino.
Ah, bueno.
Un gran mago del oriente, King Cancún, el adivino, me enseñó su gran secreto, que era el super disco chino.
¿Esto qué es?
Voy.
Sí.
Sé que lo que a continuación voy a decir,
sí,
va a abrir heridas.
Vaya.
Causar sorpresa,
sí,
o llevar a pensar a algunos, ya lo decía yo.
Ya.
Porque sí, señoras y señores, me gusta la pluma.
Sí.
¿Eh?
Esa pluma.
No he tenido hasta ahora a ocasión de decirlo muchas veces.
Ya.
Pero sí, me gusta la pluma.
Dilo, repito, ya, dilo ya, hombre.
Y trato de demostrarlo cuantas veces puedo, aunque no soy mucho de hacerlo en público.
Claro.
Quienes me conocen bien, que soy un experto, un fenómeno, diría yo,
sí,
con la pluma. Y la raqueta, que soy la Carolina Marín en masculino y en bádminton. ¿O sí, pensaban quizá otra cosa?
Claro.
¿Ah?
Está muy bien traído.
Siempre ha tenido buena pluma él.
Claro, hombre. Sí, sí, sí. Vale.
Yo pensaba.
Y ahora espera, sí, que tengo el superdisco, pero ahora tengo una segunda versión, que es la buena. Superdisco Fit Mariano. ¡Va!
Superdisco Fit. Ah.
Sí.
Uf.
¿Te acuerdas?
Ahora me acuerdo, sí.
Un satélite, un platillo,
oh, yeah. Es aquello que da vueltas como el asma de un molino.
Es un rollo que es divino. Es el super disco chino,
oh, yeah. Disco chino, vino filipino. Disco, 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 disco chino, 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 fino, filipino.
¿Y cómo sabéis que era hoy?
No me acordaba yo que había grabado esto con Enrique hace mil años.
Sí, Mariano, sí, que te he pillado. Fit,
aquello que alucina va volando y no hace ruido.
¿Dónde va a parar? Este es mejor.
Es un disco de la China, es el super disco chino.
Si me prestas tú tu disco, yo te presto a ti mi disco. Qué jaleo, todo el mundo está al disqueo. Y ese disco que iré chino, fino, filipino.
Vaya disco.
Bueno, ya no tengo nada más que decir porque como me supero cada semana, pues es que no...
Una performance que hicimos.
Eso es tremendo.
Bravo.
Qué muchas bien. Gracias.
Bravo, Ángel.
Buena sección. Ahora tenemos un minutito porque quiero darle paso a Pepe Caballero, que tiene que contar algo interesante y que no nos ha parecido muy bien, pero bueno.
Sí, me he enterado que quieren, sí, quitar... Sabes que en el minuto 7... Bernabéu,
sí,
siempre que hay partido de fútbol...
Se homenajea a Juanito.
Juan Gómez,
Juanito.
Y ya.
Esto grita el Bernabéu.
Y lo quieren quitar.
Lo quieren quitar.
Sí, que no sé...
Qué ridículo, ¿por qué?
No, no lo sé. Eso me gustaría a mí saberlo, porque en otros campos, como en el Español, en Sevilla, en Villamarín, hay jugadores que han desaparecido, desgraciadamente, jóvenes, en activo, y sí se canta su minuto de gloria.
A ver, esto es del acervo, como dicen, del acervo popular. O sea, quiero decir, el Illa Illa Illa, Juanito Maravilla, lo canta el público.
El público, lo cantan, sí, los aficionados que van allí todas las tardes a ver su partido.
Entonces, y hay alguien que lo quiere prohibir porque no le mola.
Y no le gusta, no sé por qué razón, porque además se lleva cantando de que desgraciadamente falleció, nos dejó Juanito.
Juanito, sí.
Y que llegue ahora una persona o varias personas y quieran quitarlo, no lo entiendo.
Hay que recordar que él estuvo presenciando un partido de fútbol del Real Madrid, se marchaba hacia Mérida, donde tenía...
Estaba de entrenador
en el Mérida, y sufrió ese desgraciado accidente
de un
y
camión.
Falleció. Vale, y ahora hay gente que quiere quitarlo. Pues no lo entiendo, chico.
Yo tampoco.
No sé, no entiendo.
O sea, no entiendo.
¿Qué mal puede tener eso? No lo entiendo.
Ninguno.
Bueno, me parece.
Pero siempre
la gente siempre
le molesta, cosas que no entiendo a quién le puede molestar.
Pero hemos llegado ya a un momento en que la sociedad ya se ha puesto en unas formas muy, muy raras, ¿no? O sea, dice, a mí esto no me gusta que lo prohíban, pero no, coño, ¿por qué van a prohibir una cosa si a ti no te gusta? O sea, ¿por qué se va a prohibir el fútbol porque a uno no le guste?
Sí, va a ser muy complicado lo que tú dices, esa cosa, lo de Juanito Maravilla es el público.
Va a ser muy complicado.
Y no se puede hacer.
Yo estuve noches atrás con unos socios del Madrid, pero socios de muchos años, y dicen que como lo quiten va a haber
problemas.
Palabras.
A ver, yo tengo que decir una cosa. No entiendo el sentido que tiene quitar algo que es del acervo popular, que la gente lo hace, que no se mete con nadie.
Es un homenaje
a un pedazo de jugador que fue
Juanito, que salió de los socios del Madrid, que no fue nadie que dijo vamos. No, salió en un partido, la afición se puso a cantar ese minuto, en el minuto 7, y ya, que fue la afición entera. ¿Tú no puedes quitarle eso a la afición?
Pues no lo entiendo. O sea, no entiendo qué motivación puede tener alguien para eliminar una cosa de ese tipo, cuando ya digo que es un homenaje a un pedazo de jugador, un icono del Real Madrid, que es Juanito, ¿no? O sea,
uno de los jugadores más queridos en Madrid.
Claro que sí.
Y mira que en el Madrid ha habido jugadores...
Pues me gustaría, Pepe, que indagara, saber de dónde viene esa historia, quiénes son los artífices de esa movida.
Hombre, te lo puedo decir, hay una persona que sí lo sabe, y estoy a ver si en uno de estos días puede estar con nosotros en el programa
para contárnoslo.
Y nos lo va a contar.
Pues esto está muy bien.
Te puedo decir la persona, si quieres, que va a estar con nosotros.
¿Quién es?
Una de las hermanas de Juan Gómez, Juanito, que vive en Fuengirola.
Wow.
Y nos va a contar más cosas de Juanito.
Sí, pues mira, fenomenal, porque...
Yo estoy intentando ponerme en contacto con ella.
Sí.
Y yo creo que en unos días la tenemos aquí.
Es una forma también que tenemos nosotros de homenajear a Juanito. Y cómo no puede ser de otra manera, lógicamente. Entonces, bueno, y saber de dónde nace esta perogrullada, porque me parece una chorrada. Esto de eliminar ella y ella, ¿no?
Cosa que es de la afición, que es suyo, que es una cosa de ella.
Claro, que no, yo no lo entiendo.
No molesta a nadie, además.
Como si Vicente, ahora que es vegano, dice, pues no quiero que la gente coma jamón.
Carne.
Claro.
Jamón.
¿Y por qué?
Pero por mí no lo comáis, ¿eh?
A mí me das un disgusto si me quitas el jamón, no veas. Ya.
Jamón cura hasta los catarros, tío. Ya te lo digo yo.
Por eso se llama el jamón curado, ¿no?
Efectivamente.
Y los andares. Tú te comes un bocadillo de jamón bueno con aceite y un poquito. Vamos, y andas como un señor.
Voy a probar
como
yo.
Como un marqués.
Voy a probar. Desde aquí, desde El Pirata, donde estamos haciendo este programa, vamos a ir ahora al tema ese que no le gusta al Fox ni un pelo.
Yo me estoy acostumbrando.
Sí, sí. A las horarias, no sé por qué me da voz así cuando hablas, Dani Fox.
Para hablar rápidamente.
Sí, no sé. Lo que pasa es que no se ha pegado bien, no tiene bien pegada la dentadura, entonces se le sale. Entonces, volvemos en un pispán, ¿cómo vais? Hasta ahora mismo.
Disco, 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 disco. disco.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Y aquí seguimos, somos los de antes, seguimos en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Efectivamente, haciendo este programa. Y ahora tenemos que limitarnos a lo que tenemos escrito y presupuestado en este programa. Nos atenemos siempre a presupuesto y va a la sección de Humble Fox, que es esta que vais a escuchar ahora mismo. Wow. Dani, te pediría que tengas sosiego, no te preocupes, que, o sea, yo sé que la música entra muy rápido, pero es para que no nos falte tiempo. No, tú tómate tu tiempo. Habla normal, okay, por favor. Vale, adelante, Dani.
Ok. Ahí.
Ahí.
Try. Just a little bit harder.
Just a little bit harder.
Las efemérides se suceden con la velocidad del rayo. Y la verdad que Janis Joplin no podíamos dejarla atrás. Todo hay que decirlo, su efeméride del nacimiento tiene ya unos cuantos días, quizás hasta un par de semanitas. Pero ¿cómo vamos a dejar atrás a la primera verdadera estrella femenina del rock? Estuvo en los dos festivales musicales más emblemáticos de la historia, o wow, sea, Monterrey Pop y Woodstock, en los dos. Y por supuesto que mató, como se decía antes, mató a la audiencia con su performance absolutamente alucinante. ¿Sabes qué? Si te hago esta pregunta a Vicente Renovel.
Dígame.
¿Qué contestarías a esta pregunta?
Que sea fácil.
¿Crees tú, como yo creo, que el Janis Joplin ha sido la voz de una cantante blanca más importante del blues?
Que estoy de acuerdo contigo, plenamente.
Absolutamente, ¿verdad?
Aparte de la primera mujer estrella del rock que hubo en el mundo... Nada de las voces privilegiadas, vamos, qué manera de cantar.
Bueno, era una mezzosoprano con un registro de 3 octavas con 2.
Sí, pero desgarrar así la voz, además.
Desgarrada.
Eso es.
Sí, absolutamente. Nunca hubo alguien como ella antes, ni nunca habrá otra como ella después. Right?
Bubo Bar.
Yeah.
Maybe you can't.
esta canción que se llama Move Over, hazte un lado, córrete también. Córrete de lugar.
Desplázate, quiere decir.
Desplázate, Move Over pertenece al segundo y último álbum, el álbum póstumo, segundo álbum como solista de Janis, que se llamó Perla. Y el álbum llegó, por supuesto, al número uno en ventas.
Lógicamente.
Pero excelente, brutal, como es esta versión de estudio. Los que vieron, aquellos afortunados, privilegiados, que pudieron ver a Janis en directo, dicen que en directo superaba a sus versiones de estudio. Y después de escuchar esta versión de Move Over, creo que no habrá dudas.
You say that it's over, baby. Say that it's over, dear. But still you hang around to come on. Won't you move over? You know that I need a man. Know that I need a man. But when I ask you to, you just say that you think you can. Please don't you do it to me, but no, please don't you do it to me, man. Either take the love I offer or let me be. I ain't quite ready for walking now.
¿Sabes, Dani, que en España uno de los lugares donde más se vendió el disco de Janis Joplin Perla fue en Murcia?
¿Por qué razón?
No lo sé, pero a la gente le encantó el LP, lo compraron muchísimo. De hecho, hoy en día tú vas allí y alguien te dice, ¿cómo estás, Perla? Sí.
Oye, viva Murcia, viva murcianos. Sí, sí, sí. Janis, ¿estás escuchando? Y hay que verla, hay que ver esto, porque esto está también grabado, por suerte, en vídeo, y hay que ver lo que era esta tigresa leona en directo. Ella empezó con un grupo que se llamó Big Brother and the Holding Company, y hay una anécdota, porque a todo hay que decirlo. Ella era desenfrenada en todo, bueno, por eso abandonó el mundo con solamente 27 años. Y es imposible llevar un censo fiable de sus parejas, porque tuvo muchísimas. Y en una entrevista en San Francisco estaba todo el grupo, Big Brother and the Holding Company, y Janis. Y el entrevistador se quiso pasar un poquito de listo y le pregunta, Janis, ¿es verdad que tú estuviste enrollada con el guitarrista, con Sam? Y dice, claro, lo sabe todo el mundo. Y él se quiso seguir pasando de listo y dice, pero también parece que tuviste un rollito con el bajista. Dice, claro, mira, te lo voy a poner más fácil. Tuvo un rollo con toda la banda. Y ya que hablamos de Big Brother and the Holding Company, una de las grabaciones más clásicas, espectaculares, recordadas de Janis con el grupo, fue esta, para ti, Vicente.
Honey, you know I did. And each time I tell myself that I, when I think I've had enough, I'm gonna show you, baby.
mira, hay muchísimas aspirantes cantantes que quieren mantener la tradición del blues y no quieren cantar reggaeton y todas esas historias. Y lógicamente escuchan a Janis Joplin, pero yo les diría mejor no la escuchen, porque si
es
la
imposible
escuchan,
imitarla.
Claro,
hombre.
No, si la escuchan, dice, me dedico a hacer otra cosa, no a cantar los blues como ella.
Ay, lo que tenemos que aprender de esta mujer.
Madre mía. Yo tengo una anécdota, Dani, no sé si contártela.
Por favor, be my guest.
Había tres grandes estrellas, entre ellas estaba una folclórica española muy conocida, una cantante francesa de la Nouvelle Chanson y Janis Joplin. Y entonces había una especie de test que habían hecho en un afamado periódico de Estados Unidos y que preguntaban, vamos a poner un supuesto, usted llega a una isla donde hay un batallón de un ejército que está haciendo allí maniobras y llevan 4 meses allí, que no salen de allí. Se suponía que eran todos hombres en esa época, claro. Y le preguntan, si usted llega a esa isla perdida porque naufraga, ¿qué haría? Y entonces la folclórica española lo primero que dijo fue, ay, yo me escondería para que no me vieran. Luego llegó la francesa. Le preguntaba, ¿usted qué haría? Dice, lo primero que haría es buscar al alto mando, estuviera allí, me pondría a sus órdenes para que pudiera controlar a la tropa y así salvaguardar un poco mi integridad, ¿no? Y entonces le preguntaron por tercera vez a Janis Joplin, y le preguntaron, ¿qué haría usted? Dice, a ver, dice, entiendo la pregunta, dice, pero no veo dónde está el problema.
Yeah. Esa es mi Janis. Bueno, hay otra anécdota que algunos podrían pensar que no es real, que no es auténtica, no es fidedigna, pero yo sé que lo es, porque el propio intérprete, el propio protagonista, mejor dicho, de la anécdota, me lo contó. Resulta de que Kris Kristofferson y Janis vivieron juntos un par de meses y Chris componía canciones delante de ella. Y muere Janis Joplin. Chris está muy afectado en la casa de unos amigos en una fiesta y le dicen, ¿sabes que Janis ha grabado Me and Bobby McGee? ¿Cómo? Sí. Y dice, está en el disco. Él no lo sabía. Se fue a una habitación en la parte superior de la casa y se puso a escuchar la canción durante horas y lloró. Me lo contó el propio Kristofferson. Y vamos ya. Janis, Me and Bobby McGee.
Flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans.
Esta canción llegó al número uno en singles al mismo tiempo, porque estaba incluida en Pearl. Llegó al número uno al mismo tiempo que el disco póstumo, editado 3 meses después de la desaparición física de Janis, llegaba también al number one. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the whole world. One day of near Selena Sloan, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. En la versión original de Kristofferson, Chris dice al comienzo, si esto suena como una canción country, es que es una canción country, pero esta no es una canción country cantada por Janis.
Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left.
combinamos a nuestro querido Hamblefoot para que en algún momento nos haga un especial de Chris Christopherson, ¿vale?
Encantado.
Fenomenal. Encantado. Y gracias por esta sección fantástica de Janis Joplin. Ha sido estupenda. Gracias.
Muchas gracias.
Tenemos que ir ahora a una nueva sección de nuestro querido Vicente Renovelle.
Sí, señor. Hoy vamos a seguir con los fantasmas del metro.
Tengo que decir que de todas las historias, porque en este programa leemos todo lo que se va a decir después, de todas las historias que nos ha presentado Vicente Renovel, esta, para mí, es una de las más alucinantes que ha ocurrido en el metro de Madrid. Es una historia, no lo sé, es que no sé cómo calificarla. La historia es esta.
La leyenda de la joven con el pie vendado. Por Vicente Renovel.
Ha quedado claro.
Manolo, que era de Toledo, había pasado el fin de semana en la capital con unos amigos de allí. Pero el lunes se levantó temprano porque tenía que trabajar en el taller de su padre.
Que era en Toledo, ¿no? El taller del padre que lo tenía.
Efectivamente.
En
Toledo,
bueno. Donde los marqueses.
Por dejar las cosas meridianas.
Era un chico fuerte y bien parecido. Apenas contaba 30 años. Y aunque se le daba muy bien la mecánica, su mayor ilusión era tocar la batería como Stewart Copeland.
Hombre. Se quedaba con el palillo así cruzado.
Le gustaba, Chaval tenía afición. Sí.
Prac, prac, prac.
Pero volviendo a nuestra historia, Manolo quería tomar el primer tren.
Perdón.
Dime.
Se me ha ocurrido una
no me interrumpas, que luego me dices que no.
Se me ha ocurrido una gilipollas. Dime. No sería Manolo el del bombo, ¿no? No.
No se sabe, hasta el final no lo sabemos.
Es una gracia que se me ha ocurrido, perdona.
Voy a retomar, es que si me desconcentras, sí. Voy para allá.
Pausa dramática, venga.
Manolo quería tomar el primer tren que le llevase a la estación de Atocha y así una vez allí tomar el cercanías a Toledo.
Claro.
Al llegar al metro a las 6 de la mañana, se encontró que una mujer con el pie vendado estaba esperando en las escaleras y al llegar a su altura le dijo: ¿te importaría ayudarme a bajar las escaleras? Es que tengo un esguince porque he estado esquiando en Navacerrada y me he caído.
Vaya.
Manolo, muy atento, le respondió: sí, sí, no se preocupe. ¿Quiere que la coja en brazos? A mí no me cuesta nada. A lo que la mujer responde: ay, eres muy amable, pero con agarrarme a tu brazo será suficiente.
Un caballero, Manolo.
Una vez en el andén, la mujer le da las gracias por su amabilidad. Y Manolo se despide con una sonrisa. Pero al cabo de unos minutos, cuando llega el tren, la mujer se lanza a las vías. Manolo, aterrorizado, cree que la mujer ha debido tropezar y avisa al conductor.
¡Pare, pare! ¡No siga! ¡Hay una mujer bajo el tren!
El conductor, que no ha visto a nadie, para el tren y sigue las indicaciones de Manolo.
¡Ahí, ahí! Estaba esperando, tenía el pie vendado y yo le he ayudado a bajar las escaleras, pero ha debido tropezar y se ha caído a la vía.
Llamaron a seguridad e inspeccionaron las vías, pero nunca se encontró el cuerpo.
¿Ves lo que te digo, Vicente? Que esta...
ah, qué bonita,
a mí me acojona esta porque...
O sea, vamos a ver. Miedo.
Claro, es que se tira y tal. Bueno, tiene que estar, pues se ha suicidado la mujer, papá, no sé qué. Vale, todo lo que quiera. Pero no, no es así.
No.
Porque no aparece el cuerpo.
Nunca.
Con lo cual
viva,
la mujer ha desaparecido en el metro.
Ahí está la leyenda del metro.
Entonces, y
dice, la gente lo corea, lo oís, a mi público,
sí, señor.
Gracias.
La gente está
gracias.
Flipando, está flipando ahora con lo del metro.
Gracias.
No, pero yo me imagino que cuando ¡Colegas! Tú, si llegas al metro y escuchas a alguien que dice, me ha torcido un pie, ya, ¿sabes?
Wow.
¿Qué iba a saber Manolo, tío? Manolo iba pensando Manolo, en el bombo que se iba a comprar
pobrecillo,
luego, de Tama, de marca.
Pobrecillo.
Y el chaval, pues mira a esta señora, como era fuerte, dice, yo la ayudo, señora, no se preocupe. Era un tío campechano, agradable, claro, hombre, claro. Vete,
menudo era Manolo de Toledo. Ahí está.
Wow.
¿Dónde
castellano de pura cepa. Sí, señor. Bueno, yo antes de nada me gustaría pedirle al maligno que me ponga una canción para, pues no sé, recrear un poco esta historia que os voy a contar, que es leve, ¿vale? Suave. Y es una historia que habla de un reloj, ¿vale? Y claro, lógicamente, por canción, el reloj. Este.
Esta la controlo yo a la guitarra.
Sí, 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 los Panchitos.
¿La bailas, Vicente?
Sí. Solo, los Panchitos eran los Panchos cuando eran pequeños.
Venga, Ángel, no querías bailar. Ya me has pisado, tío.
Bueno, vamos a contar la historia de un reloj. Borja, que es un hombre que trabaja en una gran empresa y que por fin llega el día de su jubilación. Antiguamente las empresas regalaban un reloj de oro a los que se jubilaban. Así fue con Borja también, su jefe inmediato, jefe de su negociado. Durante una fiesta se compró una tarta y demás y le hizo el regalo del reloj de la empresa, reloj de oro, que era un reloj no de pulsera, sino de estos que tienen cadena para meterse en el bolsillo. Normalmente se metía en los chalecos, tenían un bolsillo para llevar este reloj. Tú lo sabes, Pepe.
Sí, sí. Yo he tenido el reloj.
Sigues usando alguna vez que yo te lo he
visto. De plata, además, tenía uno de plata.
De plata. Bueno, este era de oro.
Que era de mi abuelo y sí. Me lo pasaron a mí.
Muy bien. El caso es que, bueno, este reloj, pues... este tío era un... Como decían entonces, era un Adán. Lo perdía todo. Era como el Danny Fox. ¿Vale? Entonces, la señora preocupada dice, este cualquier día pierde el reloj. ¿Qué hizo? Se fue a una joyería y le encargó uno exactamente igual, pero de hojalata, el reloj. Dorado también y
sí,
todo.
Chapao, pero no era oro.
No era oro. No era ni chapao, era... Entonces, bueno, pues la señora le colocó el reloj. Bueno, este presumía de su reloj. Había ido a 3 o 4 joyerías en Madrid.
Y al final, perdona que te corte, creo que se lo hicieron en la joyería que estaba en la calle Arenal de Emilio del Moro. ¿Te acuerdas?
Donde sí, los marqueses. Bueno,
Emilio del Moro, ¿no? ¿En serio?
Sí, Emilio del Moro.
Buen vino ese.
Bueno, resulta que bueno, el reloj, él presumía, iba con los amiguetes, ha visto mi reloj que me han regalado y tal, y le preguntaban, ¿es de oro? Por supuesto que es de oro. Y hubo uno que le dijo, esto no es de oro, esto que regalan las empresas no suelen ser de oro. ¿Cómo que no? Tal. Y entonces se fue ahí a la joyería de Emilio Moro y llegó y dice, mire, quería que me viera este reloj, que me diga. Y pues es un reloj muy bonito y además es de oro, 18 quilates, o sea, está muy bien el reloj y tal. Bueno, perfecto, el tío se fue encantado con su reloj. Total que, bueno... Al tiempo, él, la mujer le cambió el reloj, ¿vale? Para que no lo perdiera el otro. Y él se fue con su reloj de hojalata y tal. Y entonces llegó un día en el que, bueno, pues un amigo se quedó mirando y dice, ¿qué reloj más bonito? Es una réplica estupenda. Dice, no, réplica no, es original, es de oro. Dice, no, hombre, esto no es oro. Dice, mira, y le tocó así un poquito, le arañó, dice, ¿ves cómo esto se despega? Esto no es oro. Dice, ¿cómo no va a ser oro? O sea, se fue de nuevo a la joyería de Emilio Moro. Y le dijo, bueno, que venía con este reloj, a ver qué me dice. Y dice, ah, muy bonito reloj, es un precioso el reloj. Dice, ¿es oro? Dice, no, no es oro, me temo que no. Esto es hojalata, el reloj.
Y wow.
Pues, el hombre, una depresión, macho.
Normal, no,
no comía, no dormía, no hacía nada de las sillas. Y entonces, bueno, la mujer dijo, me lo voy a cargar, porque como siga con esta depresión. ¿Qué hizo la mujer? No le dijo nada, le cambió el reloj y le puso el de oro. ¿Vale? Entonces él andaba andaba por ahí con los amigos y tal, y un día se encuentra a un señor de Pontevedra que había venido de Porriño, y entonces llegó y joyero él, y le dijo, hombre, qué reloj más chulo y tal, y dice, sí, dice, mira, yo soy joyero, dice, y qué bonito reloj, y es de oro además, dice, no, no, es hojalata y tal, dice, ¿cómo que hojalata? No, esto es oro 18, que no, hombre, que no, vamos a la joyería, verás, fueron a la joyería de Emilio el Moro, y enseñó el reloj de nuevo y dice, mire, que vengo con este reloj. Dice, precioso reloj. Es el mismo que trajo usted el otro día, pero este es de oro, de 18 quilates. ¿Está usted seguro? Dice, sí, 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 de oro, seguro. Claro, este hombre, Borja, ya no entendía nada. Y salió de la joyería cerca de la Plaza Mayor. Iba caminando, mirando el reloj. Y no entendía nada. Entonces se acercó un amigo, se quedó mirando y le dice, Borja. Dice, hola, ¿qué tal? Dice, bien, aquí, dice, oye, qué reloj más bonito llevas, ¿es de oro? Borja tragó saliva, lo miró fijo a los ojos y le dijo, tiene días. Ay, la historia del reloj de Borja.
¿Sabes que en la joyería de Emilio el Moro?
Sí.
Ahí compraban todas las artistas, Concha Piqué,
sí.
Barujita Díaz... Cocha Blasco compraban ahí en
las joyas, joyería, sí, sí.
todo en Emilio el Moro.
Y
el,
también se dedicaban a hacer trofeos, hacían unos trofeos muy chulos.
Y los periodistas íbamos allí, nos hacía el 50% directamente. Yo he ido muchas veces a comprar cosas.
Sí, sí.
Y sabes que.
Estaba el hijo de Emilio el Moro que atendía la.
Yo al hijo
no conocí,
yo,
Emilio, no, Emilito.
Yo sí. Al padre le he conocido y sí. Siempre me atendía. Además, era una bellísima persona.
Estamos
y, ¿sabes?
Hablando de Emilio el Moro.
El Moro, el que fue...
cantante...
No.
No el cantante, sino el que fue joyero de Madrid.
No. ¿Y qué más fue?
No lo sé.
¿Qué más fue? Uno de los... ¿Sabes que Franco tenía... moros en su escorta?
Sí. Era uno de los de la escolta, wow,
de Franco.
Había montado la joyería.
Se dice,
sí,
que Franco le dio el loca porque tenía un loca a Doña Mallorquina.
Sí, sí.
El siguiente porta era toda la parte de arriba y la parte de abajo.
Sí, sí.
Y que tenía carta abierta porque había estado con Franco.
Franco y todo el rollo.
Era, fue uno jefe de era de estos que iban a caballo, no sé, sí, cómo se llamaban.
La meritocracia por la parte de los cojones. Bien. El caso es que le llamaron a Emilio
Moro. Tenía mucho
porque
negocio, compraba todo.
Claro,
eso, compraba,
había un famoso cantante, se llamaba Emilio el Moro.
Emilio el Moro no tiene nada, claro, que ver. No,
pero
familia,
a este le pusieron
no.
Emilio el Moro porque era coincidente con el
no, y era Moro, ¿no? Es que era Moro.
Era Moro. Era Moro. Y seguramente se llamaría Emilio también, este hombre.
No.
Bueno, además, pues con esta bella historia de las joyerías de Madrid, ya nos vamos a despedir porque es hora de irnos y demás. Estamos aquí en El Pirata, en el polígono de Urtiza, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Hemos hecho este programa para vosotros, naturalmente. Muchas gracias por estar ahí. Gracias Vicente Renovel, Ángel Moreno, Dani Fox, Pepe Caballero. Muchas gracias a todos.
Gracias a vosotros.
Vale, Emilio Jiménez, gracias. Don Emilio es el que hace las voces. Y a todos vosotros, pues gracias por estar ahí. Mañana más. Adiós.